ver estas charlas es un poco, pues son charlas públicas y pues relacionar lo que es el budismo con la sociedad, la vida de hoy en día, ¿no? Y qué relevancia tiene para la persona de la calle, normal. Sí, como he dicho, Sumna, me llamo Mokshananda y probablemente os habéis dado cuenta que no soy español. Soy inglés y por eso tengo ese acento precioso que por mucho que intento no lo quito. Entonces, pues el tema que puse para la charla de hoy es pues budismo y la dimensión trascendente. Lo que quiero hacer son básicamente tres cosas en la charla, ¿no? Quiero pues intentar comunicar o ver que la realidad o las realidades que vivimos pues y que vivimos cada uno no son la única realidad, ¿no? Quiero ver, intentar ver que el propósito del budismo va mucho más allá de simplemente estar bien con uno mismo, y quiero un poco tocar o ver o sacar la importancia, creo yo, de vivir nosotros con un sentido de asombro frente a la vida y de no perder este sentido del asombro. Y quiero empezar mirando esta imagen. Esta es una imagen muy antigua del budismo, bueno, no este precisamente, pero la forma de esta imagen es una representación contemporánea de una imagen muy antigua del budismo que se llama la rueda de la vida. No voy a explicar toda la imagen. Se dice que la imagen es un espejo, ¿no? Estás mirando en un espejo. Y lo que vemos en el espejo son, en esta parte, toda esta parte, son seis mundos distintos. Y estos seis mundos son seis maneras de ver o de experimentar la vida. Son seis maneras de ver el mundo. Tenemos aquí abajo, voy a empezar con lo más terrible. Se dice que pues este mundo es un mundo infernal. Es un mundo donde reina el odio. Es un mundo de dolor. Y es un mundo en el cual experimentamos el mundo en términos de ser una víctima, ¿no? Una víctima continuamente de los demás y del odio. Y de la avaricia y de la ignorancia de los demás. Aquí también hay otro mundo bastante terrible. No lo veis probablemente desde allí, pero es un mundo de lo que llamamos fantasmas hambrientes. Son seres con barrigas enormes y bocas muy pequeñas que viven en un estado de continuo insatisfacción. Insatisfacción, nada es suficiente, nada les satisface. El mundo es incapaz de satisfacerles incluso a nivel más mundano, ordinario, ¿no? Están viviendo las personas en este mundo, ven el mundo, su experiencia es continua insatisfacción. Tenemos aquí el mundo de los animales, que es un mundo de sobrevivencia, un mundo, una manera de ver el mundo en términos de sobrevivir y cubrir nuestras necesidades básicas. Esto es el propósito de la vida, como lo interpretamos y vemos todo en términos de cómo satisfacer o cubrir nuestras necesidades más básicas. La comida, el dormir, el sexo, y poco más. Vamos ahora, pues aquí, bueno, vamos aquí. Aquí arriba es el cielo. Sí, el budismo también tiene su cielo, no exactamente como en el cristianismo. es un mundo con que podemos, algunos habitamos allí a lo mejor, es un mundo, es el París, el mundo, la vida, experimentamos y vemos el mundo como perfecto, ¿no? Todo está muy bien, es un mundo de placer, nuestra experiencia dominante es de placer y todo está bien, ¿no? Y aquí tenemos el mundo de los titanes. Esta forma de ver el mundo es en términos de, pues están en lucha con los dioses. Aquí en medio hay un árbol, que es el árbol de la felicidad, de los deseos, y los titanes están intentando captar el árbol de los dioses. ¿No? Es un mundo de lucha, donde todos lo vemos todos en términos de lucha. Es un mundo de avaricia, de competitividad. La vida es una lucha donde uno se tiene que imponer a los demás, ¿no? Te impones para conseguir lo que tú quieras. Y, pues menos mal, tenemos otro mundo, según esta imagen tradicional, que es el mundo de los humanos. Es un mundo equilibrado, donde, si quieres, la avaricia, el odio, la ignorancia sí están, pero están como bajo control, ¿no? No están, pues, sí, están en equilibrio, ¿no? Y hay otros horizontes, ¿no? La vida, el mundo humano es un mundo donde hay otros horizontes, horizontes culturales, sociales, vida social, incluso hay vida espiritual, una visión espiritual. Entonces, estos son los seis mundos de la rueda de la vida, ¿no? Tradicionalmente, como el budismo habla de renacimiento y todo eso de una vida a otro, pues uno puede renacer en estos mundos que literalmente existen. Pero creo que la mejor manera de entenderlo para nosotros es que son distintas maneras que nosotros mismos, distintas formas de ver el mundo, ¿no? Y de experimentar el mundo. Y quizás cada uno de nosotros, pues a lo largo de nuestra vida, incluso a lo largo de una semana, pasamos de una forma a otra de ver nuestro mundo y nuestra vida. Hay un conocido autor que se llama Stephen Covey, un americano, que escribió un libro muy conocido, Los siete hábitos de las personas altamente eficaces, creo que es. Altamente efectivos, eso sí. Y él dice que vemos el mundo no como es, sino como somos. Vemos el mundo no como es, sino como somos, ¿no? Y es bastante, bastante budista. Añade, o como estamos condicionados para verlo. Como estamos condicionados para verlo, ¿no? Entonces, el mundo que vemos, que vivimos, en gran parte refleja cómo somos y cómo estamos condicionados para verlo. Y pues condiciones, hay muchas condiciones, ¿no? Vivimos en una red infinita realmente de condiciones. Algunos de los más obvios son los condicionamientos personales, entonces pues nuestra historia, nuestra infancia ha condicionado cómo somos, ¿no? Ahora mismo. Nuestro temperamento, etcétera, ¿no? Nuestra antecedentes. Nuestros condicionamientos sociales es otro ejemplo, ¿no? El condicionamiento británico y el condicionamiento español son distintos, ¿no? Son parecidos en muchos sentidos, pero son distintos. Un británico va a ver el mundo de una forma un poco distinta que un español, generalizando, ¿no? Entonces, nuestros condicionamientos sociales de país, de cultura, la historia de nuestra cultura y nuestro país, el momento histórico en el cual nosotros vivimos, su cultura, etcétera, etcétera. Y luego hay como condicionamientos y estímulos externos, ¿verdad? las amistades con quien, las personas con quien compartimos nuestra vida, pues influye bastante en cómo nosotros vamos a ver el mundo y experimentar el mundo en el cual vivimos, ¿no? El trabajo, el ambiente de trabajo, familia, muchas cosas, ¿no? Los medios de comunicación, los medios de comunicación influyen enormemente en cómo vemos el mundo, ¿no? Y todas esas condiciones, pues, nos condicionan a ver y experimentar, como digo, el mundo de una forma particular, ¿no? Una forma única. Tu manera de ver, mi manera de ver el mundo, no hay nadie más que vive en el mundo en el cual vivo yo. Y que ve el mundo que compartimos de la forma que lo veo yo. Y cada uno de nosotros lo vemos de forma distinta. Si volviendo a lo de los medios, pues yo creo que es importante, ¿no? Que el efecto tan grande que tienen los medios en cómo percibimos nuestro mundo, ¿verdad? Los medios tienden a comunicar lo conflictivo, lo torpe, lo injusto, lo polémico, ¿no? Tanto la televisión, en el internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso Facebook, ¿no? Gran parte de Facebook es sobre estas cosas. Y no es que no sean verdad, no es que no sea verdad todas estas cosas, ¿no? Pero solo esta manera de ver el mundo es solo una manera de ver el mundo, es solo una manera de ver la realidad en la cual vivimos, ¿no? Y no necesariamente la manera que más nos va a ayudar a crecer, desarrollar, cambiar como individuos y como colectivo, como sociedad, ¿no? Esta forma de ver y vivir la realidad hace que muchas personas vivimos angustiadas, inseguras, con miedo incluso, desesperadas, etc. Además, tendemos a comparar este mundo que creen los medios con un mundo imaginario y mejor, ¿no? Tenemos en algún sitio de nuestra mente la idea de cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Pero este mundo imaginario solo existe en nuestra cabeza. Los humanos siempre hemos convivido con la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción. No es algo solo de ahora, ¿no? Es parte de la situación humana. Sí, hace falta muchos cambios y sí hace falta seguir creando una sociedad mucho mejor, ¿no? Pero también creo que es importante reconocer que en muchos sentidos vivimos en una sociedad pues más justa que nunca, más libre. Y pues intentar ver otros lados de quién somos y nuestro mundo. Este Stephen Covey, ¿no? Dice, pues vemos el mundo como somos. Y como digo, coincide con, en gran medida con la tradición budista, con esta imagen de la rueda de la vida, ¿no? El mundo en el cual vivimos está creado en gran medida por nuestra mente condicionada. Pero no lo vemos, no vemos eso, ¿no? Con facilidad lo olvidamos. Entonces hay una tendencia de tomar nuestra realidad como la realidad, la única realidad, la verdad. Pero es importante, ¿no? Hacer este ejercicio de recordar que hay muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Y de mantener cierta perspectiva sobre nuestro mundo y cómo lo estamos viendo. Hay un, ¿cómo se llama? Confucio, ¿no? Confucio, sí. Dijo que tuvo un consejo que era: todos los años hay que subir una montaña. Todos los años, todas las personas deberemos, por lo menos una vez al año, subir una montaña, hasta el pico de la montaña, y mirar a nuestro pueblo, creo que, ¿no? O a nuestro mundo desde arriba. ¿No? ¿Por qué? Pues porque nos saca de nuestro mundo y nos ayuda a ver el pequeño que es nuestro mundo, ¿no? Lo pone todo en proporción, en perspectiva, y vemos desde una montaña otros mundos, ¿no? Estamos hablando de una sociedad tradicional, ¿no? La gente sale de su pueblo, subir una montaña para ver, ¿no? Para tener perspectiva. Y volver a su mundo con una perspectiva más fresca y más libre, ¿no? Es lo bueno de una práctica que nosotros tenemos mucho en este centro, es irnos de retiro. Un fin de semana, una semana, ir al campo, practicar el budismo y tomamos otro aire, otra perspectiva, ¿no? Sobre la vida. Y nos cambia, estos retiros cambian, no solo a nosotros, pero cambia el mundo en que vivimos, porque vemos el mundo de otra forma. Ahora, todos estos mundos en el cual podemos vivir y vivimos, según el budismo, tienen un eje en común. Y el eje que tienen en común todos estos mundos que van girando alrededor de su eje es la ignorancia. La ignorancia es lo que hay en el centro de la red de la vida, ¿no? Ignorancia, ¿en qué sentido? Pues ignorancia con respecto a la verdadera naturaleza de la existencia, la verdadera naturaleza del mundo, la verdadera naturaleza de nosotros mismos, ¿no? Y junto con la ignorancia hay una tendencia hacia el rechazo y hacia el apego, ¿no? Vamos rechazando continuamente cosas que amanece en nuestro mundo y quién somos, y vamos apegándonos a todo aquello que refuerza quién somos y el mundo como nosotros lo vemos, ¿no? Refuerza nuestra ignorancia incluso. Y es esta ignorancia, según el budismo, y esas dos tendencias, de rechazo y de apego, etc., lo que crea estos mundos. No va creando estos mundos, va creando, está en el fondo del mundo que hemos creado y está en el fondo de nosotros mismos, o casi en el fondo, ¿no? Es una gran parte de cómo somos, quién somos, ¿no? Incluso si moramos en el mundo humano, en nuestros mejores momentos, si vivimos con más equilibrio, con conciencia social, con amistad, con amor en el corazón, con cultura, con valores, pero aún así somos presos de la ignorancia respecto a la verdadera naturaleza de todo eso. Con respecto al verdadero valor, significado de la vida, su verdadera naturaleza. Ahora, si esa fuera la visión budista de nosotros y la situación en la cual nos encontramos, pues quizás sería un poco deprimente, ¿no? Que pues, vamos girando en estos mundos basados en ignorancia, avaricia y odio, y ¿no? De vez en cuando conseguimos un poco de equilibrio con unos valores, pero básicamente todavía es ignorancia y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en las imágenes tradicionales hay algo más muy importante. Bueno, hay muchos elementos en estas imágenes que no voy a entrar allí. Pero hay algo muy importante en estas imágenes. Y es esta figura aquí, para empezar. Este es el Buda, que no, probablemente no lo veis muy bien. Y lo que está haciendo el Buda es eso. Está haciendo eso. Está señalando con su dedo desde una esquina y está señalando la otra esquina. Y en la otra esquina está la luna. Está la luna, ¿no? Entonces el Buda está señalando, apuntando a la luna. La luna es todo simbólico, ¿no? La luna trasciende el mundo. ¿No? La luna está ahí fuera, está fuera del mundo, simboliza aquello que trasciende el mundo. La luna es una presencia constante, pero cambiante. Es una presencia misteriosa, la luna, la luz de la luna. Hoy en día la luna está casi olvidada. Nosotros, si vivimos en la ciudad, la presencia de la luna es escasa, ¿no? Muy de vez en cuando, sí, la luna, ¿no? Sin luna, pero muchas veces, más mes tras mes, no lo vemos, ¿no? Pero tradicionalmente su presencia era muy viva, ¿no? Y todavía quizás en el campo, lejos de los pueblos y las ciudades, todavía es una presencia, ¿no? Hay noches donde puedes andar, ¿no? Por el campo con la luz de la luna. El efecto de la luna todavía nos afecta, ¿no? Todavía está presente, ¿no? Está presente en las mares, está presente en las mujeres, está presente en los hombres lobos. Todavía hay algo, ¿no? La presencia de la luna. A unas personas sienten como un cambio de humor, ¿no? Dependiendo de la fase de la luna. Simboliza aquella realidad que trasciende el mundo. Y el Buda señala. El Buda solo señala. Y nosotros lo que tenemos que hacer, claro, es mirar hacia donde señala. Señala hacia lo que estoy llamando la dimensión trascendente de la vida. Una dimensión cambiante, pero con una presencia constante, aunque quizás lo hemos olvidado, ¿no? O fácilmente lo olvidamos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta dimensión trascendente? La verdad es que no sabía muy bien cómo llamar lo que la charla y este de lo que quiero hablar, pero bueno, trascender, lo miré en el diccionario, tiene muchos sentidos, ¿no? Pero el sentido o los sentidos que quiero darlo es trascender, es ir más allá, sobrepasar cierto límite, ¿no? Entonces es aquello que está más allá de cierto límite. Y también quiere decir penetrar, comprender, averiguar alguna cosa que está oculta, ¿no? Que tiene esta connotación de penetrar o comprender algo que está oculta. Entonces la dimensión trascendente es esta dimensión de nuestra existencia que está más allá de los límites de nuestra experiencia mundana, más allá de los esferos, más allá del mundo o los mundos en los cuales vivimos. Y que está oculta a nuestra experiencia normal cotidiana, ¿no? Nuestra experiencia normal cotidiana no incluye esa dimensión. Pero que sí se puede ir comprendiendo, penetrando, se puede ir entrando, tocando esta dimensión. La dimensión trascendente no es un lugar. Claro, pues esta es una imagen en términos de espacio, incluso la palabra dimensión es en términos de espacio. Si no tenemos cuidado, vamos a pensar que hay una dimensión no sé dónde, ¿no? Que es lo que tenemos. No se refiere a algo físico. En este sentido, ¿no? No es un lugar ni es una cosa. No es una dimensión que existe aparte de nuestro mundo, fuera de nuestro mundo, literalmente. Más bien es la verdadera naturaleza de nuestro mundo, del mundo en que vivimos. Es una manera de percibir, de experimentar, que refleja no la ignorancia, sino la sabiduría, la comprensión, el amor, una manera de ver, de experimentar, de comprender que va más allá de nuestros límites actuales, ¿no? Que rompe con nuestros límites actuales. Esta dimensión necesariamente lo experimentamos como misterioso, a veces lo intuimos, ¿no? La vida no es como pensamos, ¿no? Y es una experiencia, muchas veces lo intuimos a través del asombro, a través de un sentido de misterio, frente a la vida. Y voy a citar a Einstein, una cita que es muy conocida, pero que me gusta. Dice, la experiencia más bella que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto y sus ojos están oscurecidos. Fue la experiencia de misterio, aunque mezclado con temor, la que engendró la religión. Un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, nuestras percepciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante, que solo son accesibles a nuestras mentes en sus formas más primitivas. Es ese conocimiento, esta emoción, lo que constituye la verdadera religiosidad. En este sentido, y solo en este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Religioso, es lo que dijo, ¿no? Este sentimiento de misterio, ¿no? Einstein es un caso muy interesante porque él habló en términos de tener él mismo un sentimiento cósmico religioso. Una experiencia de algo más allá de él mismo y su mundo normal, más allá de la razón, motivado por un profundo sentido de asombro y misterio, pero a la vez él se distanció mucho de cualquier concepto de Dios, cualquier concepto antropomórfico de Dios, es que es el Dios personificado, ¿no? Él tenía este sentimiento religioso, pero no en términos que normalmente pensamos en la religión, en términos de un Dios, etc. ¿No? Y el budismo también se distancia de este concepto, ¿no? Un concepto de un Dios personificado, etc. De cualquier concepto que sugiere la existencia de a un ente eterno, sustancial, independiente, la fuente de todo, o el creador de todo. El budismo se distancia de este concepto. Pero no por eso deja de concebir el universo y la vida como sagrados. No deja de percibir la vida con un sentimiento religioso. Y es esta dimensión que el Buda señala, esa realidad, ¿no? Y este sentimiento. Él mismo dijo, he obtenido el Dharma. El Dharma es una palabra con distintas connotaciones y significados del budismo, pero aquí quiere decir la verdad, la realidad, incluso el misterio. He obtenido el Dharma, profundo, difícil de percibir, difícil de conocer, de gran calma, trascendental, más allá de la esfera del raciocinio, sutil a ser comprendido solo por el juicioso. Y él habla también en términos de esta dimensión, en términos de lo no nacido, lo no originado, lo no creado, lo no constituido. Y el budismo habla en términos, un término muy importante en el budismo que algunos conocerán, es el término shunyata. Shunyata quiere decir vacuidad. Hay una rama del budismo que habla de que todo es vacuidad. Es muy fácil malentender lo que quiere decir. Lo que apunta es que todo es inefable. Nada se puede, la realidad no se puede captar a través de palabras, a través de símbolos. Solo se puede señalar, ¿no? La realidad es la realidad más allá de cualquier concepto o ente, ¿no? Y hay una enseñanza muy importante en cuanto vais profundizando en el budismo, que es, lo voy a decir en sánscrito, que es un idioma que aparece mucho en las escrituras, es praticha samuppada, que quiere decir sujimiento dependiente. Y este concepto, básicamente, estás diciendo, todo es proceso, todo es proceso. Este es el misterio, esa es la realidad, esta es, ¿no?, la llave a entrar en el misterio. Es la manera que tuvo el Buda de apuntar a este misterio, empezar a darnos cuenta que todo es cambiante, todo es transitorio y todo es proceso, incluyendo a nosotros mismos. Hay unos versos de un maestro indio del siglo V, creo, que se llama Buda Gosha, que los voy a leer, que dijo: no se encuentra hacedor de los hechos, nadie que recoja a una vez sus frutos, solo fenómeno y nada más, siguiendo su curso. Esta visión es la única correcta y verdadera. No se encuentra ni a Dios ni a Brahma, ni a hacedor de esta rueda de la vida, solo fenómeno y nada más, siguiendo su curso, dependiendo todo de condiciones. Entonces, es una manera muy común del budismo, probablemente lo más, para intentar despertar a una intuición en nosotros de la naturaleza real de esta vida y de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Hay muchos otros. También hay imágenes. Todo lo que es el budismo, todos los 2.500 años de enseñanza, es un intento de despertar en nosotros una comprensión, una sensibilidad a la verdadera naturaleza de lo que estamos viviendo y de todos estos mundos por el cual pasamos. Hay desde estos versos y análisis muy académico de la naturaleza hasta, pues, por ejemplo, el cuento del budismo Zen. El budismo Zen, se dice, empezó, el Buda estaba enseñando y con todos un montón de seguidores entraron en silencio. Y en algún momento tomó una flor y levantó la flor así. Bueno, no sé exactamente cómo lo levantó, no, pero levantó la flor. Y uno de sus discípulos, Kashyapa, entendió. Con este gesto de la flor, entendió la verdadera naturaleza de la existencia. Y ahí empezó la tradición Zen. Entonces, hay muchas formas muy distintas que el budismo tiene de intentar comunicar lo que está, desde un punto de vista, bajo nuestras narices, se dice, o bajo, ¿no? Está ahí, pero no lo vemos. Y la religión, las religiones, pues en sus raíces, creo que podemos decir que es un intento de ayudar, todas las religiones son un intento de ayudar al individuo, a tú y a mí, a crecer para realizar esta verdad trascendente, esta dimensión trascendente del mundo, a despertarnos. Pero muchas veces la ignorancia es mayor y la religión muchas veces se convierte no en una ayuda, sino en un obstáculo, sino en el obstáculo. Hoy en día, voy a tener que ir un poco más rápido, el budismo está bastante conocido en Occidente, bastante conocido en España, ¿no? Todo el mundo se conoce a alguien, o todo el mundo o ha hecho algo de meditación o de yoga, o ha ido a una conferencia sobre el budismo, o conoce a alguien que lo ha hecho. Hoy en día no es algo tan raro que tienes que hacer escondido, ¿no? Bueno, espero que no. Y el budismo está especialmente hoy en día creo que relacionado con el mundo del bienestar. Diría un poco incluso con el bienestar pseudo espiritual, tipo light, ¿no? Donde pues la gente aprende a relajar, está más sereno, ¿no? Está más tranquilos, ¿no? Y no tan estresado, etcétera, etcétera. Y esto está muy bien, ¿no? Lo más actual ahora mismo es lo de los del mindfulness, ¿no? Que está de moda, ¿no? Y está muy bien. Y ayuda a la gente a relajarse y tomar más consciente de su vida. Es muy, muy bien. Pero creo que es muy importante saber y recordar que todo esto es solo un lado del budismo y no es el más importante, no es la razón del budismo. Podremos decir que el budismo realmente son dos caminos, tiene dos caminos, o un camino en dos partes, incluso en tres. Y lo que podemos llamar el camino espiritual y el camino trascendente. El camino espiritual es todo aquello que nos ayuda a tener una mente más despierta, más clara, más positiva, más integrada, de cuidarnos más, ¿no? De tomar responsabilidad en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos en el budismo bastante la ética, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, porque todo esto influye en cómo nos encontramos, nuestro estado mental. Trabajamos directamente con nuestro estado mental, con la meditación, ¿no? Trabajando para desarrollar más atención, más positividad emocional, etc. Y trabajamos con nuestras ideas. Tenemos un montón de ideas que tenemos que ir aclarando y creencias, etc. etc. Y hoy en día es un poco eso lo que tienen muchas personas, que tienen esta idea de lo que es el budismo, creo. Los budistas son gente tranquila. Buscamos ser éticos, no estresados, ¿no? Y contribuimos a un mundo mejor, ¿no? Y bueno, ojalá que fuera verdad, ¿no? Que en gran parte sí, pues está bien que el budismo y los budistas tengan esa fama. Pero también hay también segunda parte del camino, que fácilmente la mayoría de las personas, la sociedad, si quieres, ignora, ¿no? Y es el camino que surge a partir de encontrar un estado más humano, más atento, más equilibrado, más positivo, etc. Y que da sentido a esta primera parte del camino. Es el camino trascendente. Es el camino hacia la luna, hacia el misterio, hacia esa otra dimensión, hacia otra forma de ver y de ser. Y no simplemente una forma más guay, más relajada, más lo que sea. El camino trascendente empieza con lo que llamamos vipassana, es otra palabra del sánscrito, que quiere decir visión clara, visión directa. Un momento de ver por uno mismo la realidad, la verdadera naturaleza de estos mundos en el cual moramos habitualmente, ¿no? Tenemos momentos de ver ostra, ¿no? De ver con claridad, ¿no? Y tocar una realidad. Dentro de nuestra comunidad hablamos de tres aspectos de este camino trascendente, o tres aspectos para desarrollar, ¿no? Para caminar el camino trascendente. Pasar en haber trabajado para cultivar una mente y corazón más abierta, positiva, clara, etc. Y el primer aspecto de nuestro camino, del camino hacia el misterio, el camino trascendente, es lo que llamamos receptividad espiritual. ¿Qué es receptividad espiritual? Es empezar a cultivar apertura y sensibilidad a este sentimiento cósmico religioso, como queremos llamarlo y como lo experimentamos. Pero empezar a reconocerlo como parte de nuestra vida, ¿no? Este sentimiento de asombro, de misterio, frente, ¿qué es eso? ¿No? La vida y la muerte. Es empezar a reconocerlo y será a cultivar apertura y sensibilidad a eso. El misterio, la dimensión trascendente, está siempre presente. Está presente en todo, la realidad, ¿no? Y otra forma de ser está siempre posible. El surgir de este sentimiento, sentimiento cósmico religioso, ¿no? No sabía que iba a usarlo tanto, pero bueno, es un buen término, ¿no? Einstein. Es siempre posible, ¿no? Abrirnos a este sentimiento, que puede surgir sí tenemos la disponibilidad a sentirlo. Siempre está llamando a la puerta de nuestra vida, ¿no? A lo mejor desde muy pequeño podemos recordar momentos, ¿no? Porque estos momentos, ¿no? Pero no por eso deja de estar. Es una sensibilidad a lo que trasciende a este mundo de yo, ¿no? Es tomar estos momentos de asombro, de esta intuición de la vida, es mucho más, tomarlos en serio, ¿no? Reconocerlo, tomarlos en serio. Tomarlos nosotros mismos mucho más en serio, si quieres, como seres espirituales, como seres con esta inquietud y esta sensibilidad, ¿no? Entonces, ser sensible a lo trascendente, como lo experimentamos en nosotros mismos, ¿no? Nuestras tendencias más creativas, más espirituales, etcétera, ¿no? Esta experiencia religiosa, si quieres, ¿no? Esta respuesta que podemos tener a veces frente la belleza, ¿no? La naturaleza, a veces frente al arte, a veces frente a otra persona, a veces frente al hecho de la muerte, ¿no? Y este sentimiento de que, ostras, soy parte de algo muy grande, mucho más grande que yo, ¿no? Y reconocerlo en otros, quizá en la sociedad que vivimos, en la cultura, otras personas que intentan expresar o vivir desde este sentimiento, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto del camino que tenemos que correr, si queremos correr el camino trascendente, es la receptividad espiritual, receptividad de esta otra dimensión. Segundo aspecto es lo que llamamos morir espiritualmente. No es un término que especialmente me gusta, pero es impactante, por lo menos, ¿no? Morir espiritualmente. Y realmente este es el corazón o el eje de lo trascendente en el budismo. La puerta hacia lo trascendente. Nuestra vida, según el Buda, nuestra vida está basada en una equivocación impresionante, una equivocación de gran importancia, de fundamental, y es la creencia en un yo independiente, separado, fijo, que de alguna forma u otra somos un ente eterno, un ser eterno, ¿no? Que pues, desde que nacimos, soy yo, ¿no? Que no, y vamos a morir creyendo que de alguna forma somos algo separado de todo este proceso, etcétera, observándolo, viéndolo, experimentándolo, de alguna forma separado. Pero como dijo el Buda dijo, uno estaba preguntando y hablando del ser, en este sentido de algo fijo, y ¿por qué sigues hablando de ser? Es una idea errónea, un mero montón de sanskaras, un mero montón de procesos. Aquí no hay ser alguno que ver. Igual que cuando las piezas están correctamente montadas, pronunciamos la palabra careta o coche. Cuando se dan estos procesos, decimos que hay ser. Entonces la vida fluye, que todo cambia en un constante vaivén, pero creemos que nosotros no. Yo soy yo, siempre. Y es esta creencia en un yo fijo, separado, esta actitud, esa actitud lo que nos aparta, nos aísla del misterio de la vida, de esta dimensión trascendente. De ese sentimiento, ya sabéis, ¿no? Cósmico, religioso, ¿no? Es esa creencia que nos aísla, ¿no? Entonces, para el budismo hay vida, hay experiencia, hay cuerpo y mente. El budismo no niega eso, no dice que no existimos o algo raro así, ¿no? Sí hay vida, sí hay experiencia, sí hay cuerpo y mente, o como quieres analizar el ser humano. Pero dice, hay vida, pero no hay algo, un ente que vive. no hay mente aquí, estoy corriendo la vida. Hay experiencia, pero no hay un ente, un yo, que experimenta. Hay experiencia, pero no hay yo que experimenta. Hay conciencia, pero nadie que está consciente, ¿no? Como aparte de este fenómeno de conciencia, a quien está ocurriendo la conciencia. Solo hay conciencia. Todo es proceso y no hay ningún yo fuera del proceso o que a quien está ocurriendo el proceso. Quizá no es fácil de captar. Como dije el Buda mismo, verdaderamente profundo es esta verdad y profunda parece. Es por no saber, por no entender, por no penetrar esta verdad del sufrimiento dependiente, de que todo es proceso, incluyendo nosotros, que este mundo se ha convertido en una maraña como una bola de guita. Tuve que mirar guita en el diccionario, es un tipo de cuerda o algo, ¿no? El mundo se ha convertido en una maraña como una bola de guita, de cuerda. Se ha cubierto de añublo. También lo tuve que mirar. Añublo es un tipo de hongo. Se ha cubierto el mundo de hongo, como la hierba monja o los juncos, y es incapaz de ir más allá de la perdición, del desperdicio, del camino a la aflicción, de la caída y del ciclo incesante. Entonces, el Buda está diciendo, el mundo es un caos o es un lo que tú quieras, porque no hemos visto esta verdad. Estamos viviendo, funcionando bajo un engaño, ¿no? Y el Buda, la enseñanza de Buda está enfocada principalmente en intentar que vemos esta verdad, que no hay este ente que llamamos un yo. El tercer aspecto del camino trascendente es lo que llamamos renacer espiritual. Librarnos de la creencia en un yo fijo, independiente, autoexistente, no es solo a un nivel intelectual. Es ver directamente y por nosotros mismos si esto es verdad o no. No es en el budismo cuestión de creencia, en absoluto, ¿no? Es cuestión de ver, ¿es verdad o no? ¿Lo vemos o no lo vemos? Y es a través de una exploración clara, precisa de nuestra experiencia. Y la verdad no son meras palabras. Lo que yo estoy diciendo no es verdad. No es la verdad, es, pues usando las mismas palabras de Buda, la tradición intentando señalar algo, ¿no? Librarnos del engaño, de esta equivocación monumental, que según el budismo en el cual hemos caído, básica, significa el inicio de otra transformación. Constituye un giro en nuestra conciencia, en nuestra forma de entender, ver el mundo, de ver nuestro mundo. Es como una llave que abre la puerta a esta presencia, llamando a la puerta, la presencia de esa otra dimensión trascendente, ¿no? Y pues en cuanto vemos la verdad de esta enseñanza, o lo que dice el Buda, pues sentimos cada vez más una conexión con algo que trasciende la experiencia mundana, normal, cotidiana que tenemos nosotros mismos la mayoría del tiempo, ¿no? Con algo que sigue siendo misterioso, impresionante, pero que está cada vez más presente y vivo. Y además, pues sentimos cada vez más una conexión más real con los demás, ¿no? Una empatía creciente con los demás en cuanto vamos liberándonos a esa atadura de una creencia en yo. Empezamos a percibir que todos los seres también son parte del misterio, ¿no? Su verdadera naturaleza también es trascendente. Hay un poema, voy a leer un poema, no es mío, un poema de Rumi, que es un poeta sufí de una rama del Islam, sobre la muerte y el renacer espiritual, o así me parece, ¿no? Sobre la, él escribió, en el seno de este nuevo amor, muere. Tu camino comienza en el otro lado. Conviértete en el cielo. Con un hacha ataja el muro de tu prisión. Escápate. Sal como si te hubieran dado a luz en un mundo de color. Hazlo ya. Estáis cubierto de espesas nubes. Deslízate. Muere. Silencio. La quietud es señal segura de que has muerto. En tu antigua vida, ansiosamente huías del silencio sin cesar. Ahora se asoma la luna llena, enmudecida. Entonces se asoma aquello que señala Buda por encima de la rueda de la vida, más allá de este constante girar del mundo, ¿no? Se asoma la luna. La dimensión trascendente. Buda habla de este algo que está más allá del yo, de este mundo, este misterio trascendente en términos de tres joyas que se manifiesta. Este misterio se manifiesta, se puede manifestar en tres formas en nuestra vida. Y se llaman el Buda, el Dharma y la Sangha, lo que llamamos las tres joyas en el budismo. Entonces el Buda, pues obviamente, el Buda histórico que logró despertarse plenamente a la verdadera naturaleza de existencia y empezó la tradición. Es el maestro. Es una conciencia iluminada, despierta, que mora en un estado lo que llamamos bodhi, la iluminación o el despertar. Y podemos tener contacto con esta conciencia, con el Buda, ¿no? Lo podemos tener a través de las enseñanzas, a través de las prácticas, a través de su palabra, su ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? El Buda es como la encarnación, sin tomarlo literalmente, de la dimensión trascendente. Y representa nuestra propia potencia, nuestra verdadera naturaleza. Y representa nuestra verdadera herencia como ser humano, lo que realmente somos. La dimensión trascendente manifiesta como el Dharma. Dharma, como dije, quiere decir verdad, realidad, incluso misterio mismo. Pero experimentando no como un ideal o algo abstracto, sino algo vivo, una fuerza en nuestra vida, una dinámica que se puede manifestar en múltiples formas, ¿no? En enseñanzas, de nuevo, en imágenes. Es el budismo es Dharma, es un vehículo. Todo lo que es tradición budista no es nada más que un vehículo para esta dimensión. Y también se dice, budismo, que se puede manifestar en lo que llamamos sangha. Sangha, pues, se puede manifestar en otras personas que también viven a base de esta sensibilidad, con este sentimiento cósmico religioso, con este compromiso. Cuando entramos en contacto con personas que tienen este compromiso de vivir en contacto con esta dimensión, que cuando tienen compromiso lo están haciendo de vivir con esta sensibilidad, receptividad, intentando ver la verdadera naturaleza y empezando a abrirse a otra forma de ser, ¿no? Y sangha son los lazos, la comunicación, este algo que puede surgir entre seres humanos cuando tomemos conciencia de que somos algo mucho más que eso, ¿no? Y no nos dejamos llevar por estos mundos, y ya nos abrimos a algo mucho más grande. Ok. Entonces, el budismo, voy a terminar, el budismo nos invita a basar nuestra breve existencia en estas tres joyas, el Buda, Dharma y Sangha. Y son las, para el budismo, las joyas escondidas de la vida. Es lo más precioso que hay, la dimensión trascendente en estas tres formas. Entonces, espero pues que haya podido animar a reconocer tu propio sentimiento de misterio, de asombro, tu sentimiento, pues igual que Einstein, ¿no? Y de tomarlo en serio, ¿no? De reconocerlo y parar y realmente tomarlo en serio. Incluso hacer lo que hace falta para empezar a vivir desde ese sentimiento, ¿no? Y espero que haya podido comunicar que el budismo es más que el camino hacia la serenidad, la positividad, la claridad. Que es eso también, pero solo es, son esas cosas como medio para lanzarnos hacia el camino trascendente, ¿no? Penetrar esta dimensión trascendente siempre presente en todo, a través de esos tres aspectos de que acabo de hablar, ¿no? Y especialmente a través de involucrarnos con el Buda, el Dharma y la Sangha. Y espero que he podido por lo menos recordarnos que el mundo en que vivimos está en gran medida un reflejo de quién somos y que en gran medida lo creamos nosotros mismos. En la manera en la cual lo vemos el mundo, nuestro mundo, lo experimentamos, es por cómo estamos condicionados a verlo y cómo lo vemos de forma habitual. Y que es importante de vez en cuando subir esta montaña, ¿no? Para verlo con perspectiva, incluso para tener una visión más equilibrada, ¿no? Y mucho de lo que hacemos en la práctica de meditación mismo es un pequeño, bueno, subir a la montaña a ver nuestra experiencia. Y voy a terminar con unos versos más de un maestro de Zen, se llama Dogen. Y son unos versos en sí, algo misteriosos, algo bellos, y que nos pueden ayudar a recordar esta dimensión misterioso, asombroso, trascendente, siempre presente en todo, pero normalmente olvidado. Y él dijo, son muy sencillos, alcanzar la iluminación, el despertar, es como cuando la luna se refleja en el agua. La luna no se moja ni se perturba el agua. Aunque la luz de la luna es extensa y grandiosa, se refleja incluso en un pequeño charco. La luna entera y el cielo entero se reflejan incluso en una gota de rocío. Muchas gracias.